el Frente Amplio formalizó a sus candidatos, Cosse, Andrada, Vergara, Martínez, y no estaba Mujica por allí. No estaba Mujica entre esos nombres. Muchos había especulado a lo largo del tiempo. Él dijo que no, o su mujer dijo que no, y su nombre no apareció este pasado fin de semana. Ahora sí, en el Congreso, el 1 y el 2 de diciembre, aunque técnicamente puede aparecer nuevos candidatos, como que el tema de Mujica ya está terminado por ese lado, ¿no? ¿Cómo le va, Mujica? Bienvenido.
Bueno, saludo.
¿Cómo está usted?
Bien, bien, más o menos.
¿Más o menos en qué? ¿Por qué dice más o menos?
Un poco cansado.
Un poco cansado. Está moviéndose mucho, lo vi por el interior este fin de semana.
No, cansado. Cansado nomás por los años, nomás. Me cuesta mucho más moverme.
Bueno, ¿y cómo estuvo este fin de semana entonces? Cosse, Andrade, Martínez, Vergara, usted ya está, se terminó el tema, no se habla más. Candidaturas, precandidaturas.
Espero que no hablen más.
Que no hablen, que no hablen.
Hice todo lo posible, no podía convencer y bueno, ahí está. Pero me parece que hay cuatro candidatos, hay bastante para elegir, son todos buenos, veremos.
Bueno, ¿y usted cuándo va a tomar una decisión a quién apoya?
Yo, cuando mis compañeros lo tomen. En realidad yo hice mucho esfuerzo y fracasé por conseguir alguna candidatura no sectorial que fuera independiente, porque hace bastante tiempo que pienso que hay una generación que se está retirando por razones obvias, sí, que vivió los problemas de la unidad de la izquierda intensamente, y veo que hace falta menos sectorización y más frente, pero es difícil. Y bueno, no se pudo lograr y ahora habrá que decidir con lo que existe.
Bueno, ¿usted quería una fórmula de consenso? ¿Una fórmula acordada entre todos?
Si no una fórmula acordada, por lo menos algún candidato fuerte que pudiera ser respaldado por dos o tres sectores y que tuviera esta característica, que no perteneciera a ningún sector, que fuera independiente. Como en la época en que el Frente tenía aquel grupo de independientes, Sereni, Crotollini, etcétera, que cumplían un papel formidable porque las tensiones internas siempre cedían a favor de la posición que asumían esas personalidades. Bueno, pero esto es historia.
¿Y por qué no se puso de acuerdo con Martínez? Vio que se dice que Martínez poco menos que le cerró la puerta, porque no se pusieron de acuerdo en muchas cosas.
Martínez no me cerró la puerta ni nada. Ese es un comentario que hacen periodistas que en lugar de trabajar en la información se sienten en el escritorio y especulan.
Yo no lo tomé de periodistas, por eso se lo planteaba. Pero no fue así.
Entonces peor.
Peor. No, pero no hubo acuerdo, tiene muchas diferencias. Le pregunto porque Martínez aparece en teoría como el gran favorito en la interna del Frente Amplio, ¿no?
Y bueno, tal vez sea, pero para mí el problema no está en la interna del Frente, el problema está en octubre.
¿En octubre? ¿A qué se refiere concretamente?
Y me refiero a la elección nacional.
La elección nacional, sí.
Ahí es donde se juega el partido. Bueno, yo quería la mejor posición en ese sentido.
Bien, pero permítame un poco más con respecto al tema de la interna. Entonces, en un momento no estaba muy conforme con los diferentes candidatos que hay. ¿Cómo es hoy? ¿Qué ha pasado el tiempo? Que se los está viendo en mayor movimiento.
Para mí son buenos todos los candidatos. Lo que pasa es que también son, cada cual tiene su matiz, cada cual tiene su inclinación, pero son buenos. Y habrá que, mis compañeros tendrán que elegir entre alguno u otro.
¿Cómo se imagina octubre usted? Porque hoy por hoy lo que dicen los números de las encuestas es que no va a haber mayorías parlamentarias, por ejemplo. Sí. Hay que dialogar mucho.
Sí, parece que sí, que va a ser un gobierno que va a necesitar mucha negociación, eso no cabe duda. Me da la impresión.
Mujica, dígame una cosa, y el tema de Raúl Sendic, ¿no? Porque se ha hablado mucho en las últimas horas de que usted, Castillo, van a hablar con Raúl Sendic. ¿Ya hablaron o se está por hablar? ¿Qué nos puede decir al respecto?
No, se está por hablar.
Se está por hablar. ¿Y usted qué opina, cómo viene esa mano? Porque hay mucha gente que está hablando dentro del Frente Amplio, digo, ¿no? De la necesidad de que Sendic dé un paso
al costado. Si yo tengo que hablar, Aldo.
Sí.
El peor error que tengo es comentar antes de hablar con él. Porque me encomendaron una gestión, la tengo que hacer y después vamos a ver. Por eso no quiero poner obstáculos.
Está bien, pero le pregunto a ver si me puede responder si está previsto hablar esta misma semana.
Sí.
Hay que definir esa situación lo antes posible.
Sí. Uh-huh. Mucho antes que termine la semana se va a ejecutar esa deuda que no la pudimos resolver antes porque él estaba fuera del país. Ahora llegó.
Lo que está claro es que es un tema importante. No sé si lo considera usted importante para...
Sí, señor, es muy importante.
Hay que definir. Bueno, entonces esta semana tendríamos novedades. Bueno, ¿y cómo se está posicionando usted políticamente? ¿Sabe por qué se lo digo? Es un detalle que quería conversar con usted. Porque estamos entrando en una etapa electoral muy importante, indudablemente, y buena parte del discurso de la oposición apunta hacia usted, ¿no? Y se critican varios detalles y hechos de su gobierno. ¿Cómo la está llevando usted con las críticas que llegan desde la oposición?
Y a mí toda la vida me han criticado, así que...
Pero ahora viene campaña electoral, esto puede ser más duro todavía.
Sí, puede ser. Y bueno, pero las campañas electorales son así.
¿Qué pasó en Envidrio? ¿Cuál es su lectura de lo que ha ocurrido por allí? Se habla de trabajo negro, de denuncias... los responsables de la empresa defienden lo hecho y niegan lo del trabajo negro. ¿Y usted cómo lo está viendo eso? ¿No es un talón de Aquiles eso?
¿Por qué le pegan tanto a una cooperativa y no van a hablar con los de la cooperativa? Y con una empresa privada no hacen eso. ¿Por qué no van a hablar y llaman a los muchachos de la directiva, los llaman, les preguntan, les interrogan? Es el camino más corto y mucho más cuando un asunto... Lo abordó de oficio la justicia y el ministerio. No tiene mucho sentido. Se hace... hay como un espíritu de pegar a determinadas cosas y dejar pasar otras que son mucho más grandes. No sé. Es una selectividad siempre que los trabajadores intentan ser patrones de sí mismo a Dios. Encuentran todos los obstáculos que puede haber en el mundo. Y no vemos que si en Uruguay no se producen botellas hay que importarlas. Y decimos que falta trabajo y todo lo demás. Hay que luchar por ser un poco más ecuánime. Pero lo ideal sería que lo llamen a ellos.
Ahora, cuando usted dice de los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo le ha ido a los trabajadores manejando empresas, desde su punto de vista?
¿Eh?
¿Cómo le ha ido a los trabajadores manejando empresas en Uruguay? Porque veo que muchas veces uno dice, bueno, Alasú no funcionó. Y eran los trabajadores.
Sí, es difícil, es muy difícil salir de la égida de ser empleado para tener que hacerse cargo de todo. Es un horizonte muy difícil para los trabajadores. Y mucho más en una fábrica compleja. Claro que es difícil, enormemente difícil. Pero es un paso importante en un país donde el déficit mayor es la falta de emprendedurismo, ¿verdad? ¿Cómo explicar este Uruguay que tiene 7.000 y pico de millones de dólares afuera, quiere decir que hay gente que tiene renta o que pudo formar algún capital, y que nos cuesta emprender la aventura de llevar algo adelante acá? Es difícil, ¿verdad? Bueno, me acuerdo de aquello del país de la cola de paja. El Uruguay es una oficina pública que logró ser soberana, más o menos, decía Benedetti. Parecería que hay algo de eso.
Y cuando le dicen que es un país caro que estamos muy caros.
Es cierto. Efectivamente es un país caro porque tiene en el contexto de América Latina, bienes públicos caros, protección social cara, siempre en términos relativos comparado con América Latina. Y hay que aceptarlo, y no tenemos más remedio que buscar de multiplicar las fuentes de trabajo y salir hacia adelante, no para atrás.
Y cuando se plantea que el déficit fiscal se ha incrementado notoriamente, que usted le dejó un déficit muy grande a Vázquez y no ha podido recuperarse.
Sí, me parece que hubo muchísima inversión y que la economía se detuvo. Uh-huh. Bajó el nivel de internacional de la marcha de la economía y se frenó. Uh-huh. Veníamos creciendo un 5, un 6, un 4% y se frenó. Y considero que ese es un problema que tiene el país, pero que tiene un problema básico, más allá de quien esté en el gobierno, que los estamos disimulando, que no veo el énfasis que tiene, que son las transferencias a la seguridad social que crecen y que siguen creciendo cada vez más. Uh-huh. Si el Uruguay no arregla ese problema en alguna medida, la presión sobre el déficit fiscal, creo que la fuerza mayor, la presión mayor que tiene el déficit fiscal es ese.
Ajá. La seguridad
social.
Porque
a medida que pasan los días crece.
La seguridad social. Sí. Gran tema para cambiar.
El gran tema, que como hay mucho voto de por medio, no se habla. Uh-huh. Y para mí es el tema.
Uh-huh. Estamos hablando de la tema caja militar, las diferentes cajas, servicio de retiro.
Todas las cajas, todas.
Edad de retiro, todas, edad de retiro también, eso hay que discutirlo, hay que cambiarlo.
Mucho bueno, asignado eso, ¿no? Tal vez haya que cambiarla. Por lo menos creo que hay que flexibilizar la edad de retiro. Puede haber medio retiro, retiro voluntario, pero hay que discutirlo el tema dentro de las variantes que tengamos. Uh-huh. Pero yo veo que siendo el gran tema, no se toca.
Uh-huh. Eso va para adentro y para afuera, ¿no?
Sí. Nos autoincluimos. Uh-huh.
Mujica, dígame una cosa, se está hablando otra vez de aquel tema de la deuda de Casal, ¿no? ¿Usted va a ir a la comisión a hablar sobre el tema?
Ese es un tema.
Sí.
El tema de Casal, mi amigo. Uh-huh.
Sí.
Lo mejor es leer los expedientes, si quiere se los mando. Uh-huh. Es una discusión jurídica. Nosotros le damos no una cuenta que cobrar, un pleito, uh-huh, que tenía 3 años. Y hay un informe de la Fiscalía de Gobierno, que habría que leerlo, y otros trabajos más. Yo estoy muy lejos de saber quién tiene la verdad. Lo que no tengo duda, que era un pleito que el gobierno lo perdía, que la DGI lo perdía. Una cosa es la verdad real y otra cosa la verdad jurídica. Del punto de vista jurídico, íbamos a la ruina, a perder por un campo. Uh-huh. Yo no soy jurista, me tengo que mover por lo que decían ellos. Uh-huh. Entonces, esta es una discusión que la tienen que tener los juristas. Claro. Porque cuando usted se encuentra con Langón, cuando se encuentra con los más diversos abogados.
Borrelli, por ejemplo.
Sí. Uh-huh. Borrelli es uno.
Sí, bien.
Pero hay otro, hay toda una tanda. Uh-huh. Abogados de Deloitte, que además se les puede indicar cualquier filiación política. Yo no puedo creer que tengan un punto de coincidencia, porque son gente de mucho prestigio en nuestra plaza. Y es eso lo que nos llevó a tomar esa decisión, evitar un pleito que lo íbamos a perder.
Uh-huh. Yo había diferentes lecturas, ¿no? Porque Lorenzo el otro día fue a la comisión y dijo que a su entender la administración tenía chances reales de ganar.
¿Quién?
Fernando Lorenzo. Lo dijo en la
comisión. Bueno, pero Fernando Lorenzo es tan abogado como yo. Uh-huh. Sí, está clavado. Por eso le digo, este es un problema. un problema que no se resuelve con lo que me gusta o no me gusta. Porque en un pleito el problema no es quién tiene razón, quién lo gana. Ajá. Y a uno le puede parecer, yo no tengo idea. A mí me supera de aquí a Pando el tema. Ajá. La escabrosidad jurídica de ese tema. Pero, repito, esto no era una cuenta a cobrar. Esto era un pleito que ya llevaba 3 años y que amenazaba durar 3 o 4 con los reclamos de costas y recargos. Porque además, en la historia del Estado, por desgracia, parecería que los abogados que defienden al Estado van a la facultad los bobos y los otros van a la facultad los vivos.
Usted tenía miedo de perder entonces, directamente.
No, estaba convencido que lo perdíamos.
Estaba convencido que lo perdían. Uh-huh. ¿Pero lo perdían porque tenía malos abogados o porque usted consideraba que la razón de venir? Porque usted vio cómo es esto. Se ha hablado de que acá hubo un favor con Casal.
No, no, no. Ahí el problema son los informes jurídicos. Uh-huh. Es otra historia. Yo no me parecía que no era conveniente seguir con eso porque terminaba en un desastre. Uh-huh.
Pero favores con Casal no había nada de eso.
¿El qué?
Favores con Casal, porque mucho se ha hablado de que acá hubo favores hacia Casal.
Pero acá se habla cualquier cosa. Acá se habla cualquier cosa. Y acá se comenta cualquier cosa. Y por desgracia la ley de duelo está abolida.
Bueno, Mujica, dígame una cosa, desde el punto de vista de las políticas económicas del gobierno, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de modificar algunas cosas de aquí en adelante ante la eventualidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que habría que cambiar a grandes trazos, teniendo en cuenta su experiencia como presidente de la República y también su experiencia como senador de la República? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué tendría que modificar el Frente Amplio si vuelve al gobierno, si mantiene el gobierno?
Del punto de vista de la economía,
sí.
Pensar ir hacia atrás significa retroceder. Pienso que hay que aumentar el caudal de la economía uruguaya para que se solvente con tranquilidad la legislación social que tenemos en puerta. Uh-huh. ¿Qué pasa? La economía está sintiendo el impacto de la región y lo que está pasando en el mundo. Si la economía no crece, no puede crecer el reparto social. Entonces me parece que hay que apostar a tomar decisiones de carácter que favorezcan a la economía. Uh-huh. Hay que bajar algunos costos, hay que cuidar otros, no hay que aumentar el gasto del Estado y hay que aumentar el caudal de la marcha económica. Entre ellos,
sí.
Tal vez aplicar un poco de econometría si la circunstancia exterior no favorece.
Póngame un ejemplo, así lo entendemos todos.
Y econometría significa a la obra pública que sea francamente autofinanciable. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay que mejorar infraestructura, hay que hacerla, pero calculada de que sea francamente recuperable lo que se invierte.
Uh-huh. Recuperable. Yo pienso en recuperar lo que se invierte, me imagino un peaje que quiere, ¿no?
Y hay otro servicio.
Y otro servicio.
Hay otro servicio. Uh-huh. Sí, seguramente. Pero, sí, no plata a la marchanta, pero algo que movilice un poco el trabajo. Estas ideas las ha manejado Iglesias.
Sí, sí, leí al respecto. Pero, y dígame, cuando hablamos de bajar gastos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Menos funcionarios públicos? Porque muchos han hablado acerca de la cantidad de funcionarios públicos que hay, ¿no? Cuando se habla también del tema de la educación.
Bueno, pero pedimos más seguridad y pedimos más salud, y es cierto. Yo creo que hay una medida que se puede tomar, que por 3-4 años no ingrese nadie a la función pública y aprovechar el impacto de las nuevas tecnologías para reciclar gente que hay en el aparato del Estado, aprovechar mejor y eliminar algunas tareas y aumentar otras. Uh-huh. Pero pero no caer en lo que se hizo hace 10 años, que hasta se incentivó gente que se fuera y después se las contrató por otra puerta a través de utilizar ONG o organismos internacionales, entraron a trabajar en el Estado por el costado y después de estar 2 años hubo que volverlos a tomar, porque tienen derechos adquiridos. No cometer ese error, porque no, en el Uruguay parece que aprobamos una cosa y después en los hechos la desaprobamos.
¿Pero y por qué los vuelven a tomar entonces?
Bueno, eso pasó. Eso me pasó cuando yo fui de ministro, me tuve que comer ese choclo.
Ahora, muchos
porque
se habla de...
Sí. Porque usted tiene leyes.
Sí.
Después que le demuestran 2 años de dependencia, no tiene más remedio que pasarlos adentro.
Mujica, dígame una cosa, bajar el costo del Estado es una de las principales críticas que llegan de la oposición. Usted me está diciendo que hay que ver... A ver.
Esto significa... Puede significar un elemento de baja. Porque en el Uruguay hay 4 o 5 mil por año de baja del Estado. Si suma las intendencias son más.
Ahora, cuando se habla de las políticas sociales, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? Usted vio la cantidad de gente que duerme en la calle, ¿no? En Montevideo al menos. En algunos puntos.
Yo no conozco, estuve en Tokio, estuve en Berlín, no conozco ninguna ciudad del mundo que no haya gente en la calle. Desgraciadamente. Pero, sí. ¿Y sabe por qué nos pasa eso?
A ver, puede sonar conformista también, ¿no? Pasa en todos lados.
No es conformista. Hay una ley de la época de don José Valle Ordóñez, un decreto, la herramienta está, pero los uruguayos no tenemos coraje por usarla.
La herramienta está.
Nunca, sí. Creo que nunca se decretó, más o menos desde 1912. Nunca se abolió. Averígüela y se va a llevar una sorpresa.
Escúcheme, Mujica, y las políticas sociales. Usted en su momento había dicho una frase muy, muy fuerte, ¿no? De que poco menos que habían cosas que habían fracasado, ¿no? En materia de política social con todo lo que invirtió el Frente Amplio. ¿Qué le parece? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar de aquí en adelante? Si es que hay que cambiar algo.
Hay que cambiar cosas que están emparentadas con esto. Dígame una cosa.
Sí, a ver.
Si hay 4 grados de temperatura en la calle y hay una persona durmiendo, necesito la autorización de un juez o ir a buscar un médico para regar a esa persona y llevarla a un lugar que esté reparada. Habremos perdido tanto el sentido común que no puedo entender de que se está jugando la vida. Sin embargo, tengo que cumplir una parafernalia que es contra el sentido común. ¿Verdad? Bueno, esto es paralizante. Le digo porque me pasó.
Sí.
Al final de la guardia personal mía salía a juntar gente.
¿Cómo dice, perdón?
Al final la guardia mía salí a recoger gente y llevarla a los refugios.
¿Y cómo hacían?
Sí, lo hacían porque tenían disposición de hacerlo.
Ah, no conocía esa parte de la historia. Usted me dice que la gente, su custodia iba a buscar gente en la calle y la llevaba a los refugios.
Sí, le daba una mano, lo llevaba, la convencía, porque a veces había cada trámite que Dios me libre para poderlo llevar. Cuando usted terminaba el trámite se había ido en la noche. Bueno, ese es el problema del Uruguay. Recuerde el país cola de paja.
El país cola de paja, sí.
Es un trabajo viejo de Benedetti. El Uruguay es la única oficina pública que logró el grado, que logró la categoría de soberanía. Más o menos dice eso.
Está bien, pero yo le pregunto por las políticas sociales. El Frente Amplio ha puesto mucha política social sobre la mesa, ¿no? ¿Y usted cómo la ve? ¿Hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Más allá de esa reglamentación que
las políticas sociales son imprescindibles. Se podrán hacer mejor o peor o tendrán defectos, pero el mercado tiende a la concentración permanente de la riqueza y en alguna medida es excesiva con... va dejando un bolsón de gente afuera. Por eso, para mitigar esa contradicción, de la economía de mercado, no veo otro camino que las políticas sociales. Ahora, que las políticas sociales tienen que mantener una relación en su tamaño y en su peso con el crecimiento de la economía también, porque si no, uno no se puede repartir lo que no existe. Dos, tampoco pueden paralizar la fuerza de la economía, porque hay un límite de los impuestos que se pueden pagar y todo lo demás. Tres, a veces uno puede cometer errores en la ejecución, pero ello no significa que se deben de eliminar. Le he tratado de resumir los tres capítulos que le veo a las políticas sociales.
Mujica, dígame una cosa. Bolsonaro ganó en Brasil, está hablando de otro Mercosur, hay una cercanía importante aparentemente con Argentina. ¿Cuál es el futuro inmediato de las relaciones comerciales en la región que usted vislumbra, ¿no? ¿Esta llegada de Bolsonaro desde el punto de vista comercial puede servir para la región? ¿Cómo lo ve?
Paradojalmente. Sí. Por el tipo de ministro, por la cabeza que tiene el ministro de Economía que va a creer, que va a colocar, seguramente que va a intentar que Brasil confluya con más libertad de comercio con otros países. Y desde ese punto de vista puede ser que nos afloje el cerrojo, porque acá no nos engañemos. El Mercosur es bastante proteccionista por el peso de la burguesía paulista. Bueno, parece que Brasil va a tener una inclinación distinta. Puede ser que tengamos que repetir, no hay mal que por bien nos venga. Pero todo estas son especulaciones.
No, está bien, pero que usted diga eso llama la atención, ¿no? Realmente, con todo lo que se ha dicho del presidente electo.
Una cosa es la visión política que uno se puede tener y otra cosa es lo que pase con la economía. Separemos un poco los tantos. Yo no soy ni por asomo hincha de Bolsonaro, pero si toma esas medidas, ahora, yo las quiero ver que las tome, porque ahí hay un problema interno de si le trancan el pescuezo a la burguesía paulista. Eso lo veremos. Por ahora aparece en el discurso, pero después los presidentes cuando llegan tienen siempre las intenciones de llevar adelante lo que piensan y después se encuentran con el impulso y su freno, como decía Real de Azúa.
Mujica, dígame, ¿cómo sigue ahora usted políticamente hablando, electoralmente hablando, ¿no? Ya había dicho que quería estar en el...
Y yo le voy a dar una mano a mis compañeros de la lista y nomás. Y ahí nomás me quedo. Tengo 83 años. Sí. Es bastante, algún día se dará cuenta.
¿Va a pelear por un Pacha Sánchez en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo?
¿Por qué?
Por Sánchez en la Intendencia de Montevideo. ¿Es un candidato para usted?
Puede ser, pero eso lo dirá el tiempo y la gente, qué sé yo.
No, pero es importante lo que usted diga. Usted es...
No... Cuando se señala a un candidato se lo mata. La gente tendrá que hacer sus elecciones y ahí está el de Canelón, y está Sánchez, hay que darle paso a él.
¿Cómo está viendo los candidatos de la oposición? Porque estamos viendo discursos muy duros. Ahora tenemos un enfrentamiento en los últimos tiempos en Sanguinetti y Novik en estos últimos días. Novik, que se ha especializado en pegarle a usted más de una vez. ¿Cómo está viendo ese debate? La calle Pou no habla de refundación ni nada. Está hablando de una adecuación de los tiempos, ¿no? Si le toca llegar a la presidencia. ¿Cómo se está llevando usted con el discurso de la oposición?
Yo ni escucho nada. Miro la Dolce Vele.
¿La Dolce Vele?
Sí.
Es una buena opción.
Lo que pasa en el mundo. ¿Sabe por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Dígame.
Porque los precios y el comercio internacional han sido la partera de nuestra historia. Vi caer al gobierno colorado después de gobernar 90 años sucesivos porque sucumbió el precio de la carne y la lana junto. Vi otras cosas, vi el Uruguay de la tablita, vi Ahora es la primera vez que la Argentina tiene un sacudón y no nos sepulta. Pero nos pegan las costillas. Y me parece que nos tuvieron 40, 50 años inflándonos en la cabeza que había que tener la apertura económica, que eso favorecía el desarrollo, que bla, 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 y nos cambiaron toda la literatura de golpe. Resulta que los que estaban cerrados a cal y piedra, que eran los chinos, ahora son los campeones de la apertura. Y los que mandaban el discurso aperturista, ahora son los campeones del proteccionismo. Es bravo entender este mundo, ¿eh?
Sí, está. Hay cosas que son difíciles de entender. Yo sé que le quiero preguntar, yo sé que siempre se le pregunta lo mismo, ¿no? Pero Lula preso, Cristina Fernández acusada de corrupción, ¿no? Correa, acusado, ¿no? Correa en Ecuador acusado de corrupción, o sea...
No,
¿qué pasó?
A Correa lo están acusando de otra cosa.
Bien. Pero ¿cómo lee usted toda esta situación? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Qué pasó? Porque mucho se habla de las asociaciones ideológicas de los tiempos no tan lejanos en el tiempo y que buena parte de los principales ideólogos a nivel regional de izquierda hoy están enfrentando cargos gravísimos de corrupción. ¿Cómo lo ve usted eso?
No. Los cargos de izquierda y de todos lados.
Está bien, pero...
izquierda de todos lados,
Pepe, usted me entiende, o sea...
Sí, pero no, ¿qué me tiene que decir que Aldo? Toda sí. La literatura. El mundo capitalista contemporáneo es terriblemente, tiene estas cosas. ¿Cómo me explica usted que le cobren 7.000, 8.000 millones de dólares de multa a la Volkswagen y no le hacen ni la TO? O a la banca Morgan. O que la reina de Inglaterra tenga depósito en un paraíso fiscal. Y así podríamos seguir toda la mañana hablando.
No, yo lo entiendo, Pepe, pero uno no se imaginaba a Lula acusado de estas cosas, por ejemplo. Usted me entiende lo que le digo. Por supuesto que está lleno de líderes de derecha que han robado, pero justamente uno veía en Lula una imagen como que intocable.
Pero que yo no creo que Lula haya robado. Lo están acusando por un apartamento que dice que esto y que el otro, pero tampoco lo han probado. Y hay una animosidad política evidente, porque este señor que lo condena asume, no solo que iba a las manifestaciones, ahora asume directamente un cargo de gobierno. Es sospechoso, ¿eh? Yo creo que la corrupción es un tema notable de nuestra época. Y vale la pena dedicarle tiempo, pero en profundidad. ¿Sabe por qué?
Sí.
Dígame. Porque de hecho estamos educando en nuestra sociedad que triunfar en la vida es ser rico. De hecho es lo común y corriente. Y que nos agarre gente por el atajo, bueno... Tiene muchas implicancias. No digo esto para justificarlo, digo esto que si usted siembra tales semillas, va a recoger lo que siembra. Y creo que nuestras sociedades están sembrando esto. El paradigma es ser rico para ser feliz. Y pienso que ese paradigma, acercando a la gente, no le tengo bronca a la riqueza, ¿eh? No, por el contrario. Pero esa desesperación que se le mete en la cabeza a la gente provoca una hipoteca del porvenir. Pero es un tema muy largo.
Bueno, espero un día tenerlo acá de cuervo presente para hablar de temas más largos. ¿Está viajando mucho o está...?
No, estoy tratando de ahorrar los viajes. Si yo le dé la pelota a los viajes, no vengo mal a Uruguay.
Usted dijo, iba a decir, estoy zafando.
¿Eh?
Iba a decir, estoy zafando.
Estoy zafando, sí. Uh-huh. Estoy zafando. Recuerde aquello que decía China Zorrilla. Envejecer es no querer salir de casa. Y a mí me pasa eso.
Lo entiendo. ¿Sabe qué le quiero preguntar al final? El tema de la marihuana, ¿no? ¿Cómo? No sé si usted está siguiéndolo muy de cerca, si está al tanto de los datos. Usted cuando empezó con este tema empezó hablando acerca de lucha contra el narcotráfico, ¿no?
Sí.
¿Qué balance puede hacer hoy, si lo ha hecho? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando?
Yo creo que se le está sacando un poco de mercado al narcotráfico. Uh-huh. Pero hay que seguir trabajando. Y habría que sacarle un algo al mercado de la marihuana para invertirlo en propaganda contra el consumo de droga y contra el consumo de marihuana. Uh-huh. Porque que hayamos legalizado no es que estamos recomendando. Uh-huh. Esto es una plaga. Pero como el hombre es el único animal que a veces va contra sí mismo, uh-huh, si lo tenemos clandestino es peor. Esa es la conclusión que tengo.
Bueno, yo le agradezco. Sí, ¿quería decir algo más?
No.
Bueno, yo le agradezco su tiempo.
Gracias a usted.
Que pase bien, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.